Matías, que tenemos nuestro entrevistado en línea. El senador Pedro Araya. Queremos hablar sobre varios temas, los proyectos que quedan parlamentarios de cara ya a estas dos semanas que quedan antes del cese legislativo, pero lo más importante ahora, digamos, tiene que ver con la PGU y con la aprobación en la Cámara de Diputados. Senador, ¿cómo está? Buenas tardes.
Bueno, mire, José, muy buenas tardes. Matías, buenas tardes.
Hola, senador, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Senador, se fue entonces al financiamiento para la pensión garantizada universal. El proyecto se aprobó en la Cámara con el tema de los impuestos a los super ricos. ¿Hay dudas respecto del financiamiento aún? ¿Qué espera usted de esa votación?
Lo primero, yo creo que aquí tienen que despejarse una serie de temas que todavía, a mi juicio, están en discusión. Aquí se ha hablado que este va a ser un beneficio de carácter universal, cuando no es así. Es un beneficio focalizado y, una vez más, excluye a los pensionados y jubilados de clase media que también necesitan mejorar sus pensiones. Segundo tema, siguen entredichos, a mi juicio, lo que tiene que ver con el financiamiento de carácter permanente de esta reforma. Todos sabemos que el actual presidente electo, Gabriel Boric, probablemente una de las grandes reformas que tendrá que impulsar será la reforma del sistema previsional. Y eso necesariamente, a mi juicio, trae aparejado de la mano una reforma tributaria. Entonces, apurar hoy día la PGU sin tener muy claras las fuentes de financiamiento, o con estos parches que se están realizando de una, entre comillas, suerte reforma tributaria, terminando con algunas exenciones para poder generar el financiamiento que se necesita, creo que no es la mejor forma. Y probablemente en el Senado estos temas van a tener que discutirse con mayor detención, producto del impacto financiero que van a tener para las arcas públicas durante los próximos años.
Sí, exactamente. Ahora, el caso del impuesto a los super ricos tironea un poco algo que podría salir, buscar otra fórmula. ¿Es una imposición ideológica de algún sector cuando sabemos que eso puede hacer explotar por los aires una cosa que tiene un horizonte común, un acuerdo encaminado? ¿Cree usted que es apropiado poner en la mesa eso, si sabemos que hoy día la prerrogativa del Ejecutivo el tema tributario tiene facultades exclusivas?
O sea, yo creo que claramente tensión y forma necesaria la discusión de la PGU, lo que es el impuesto a los super ricos. Yo creo que el impuesto a los super ricos tiene que ser discutido, pero tiene que ser discutido en un marco general de una reforma tributaria integral, donde se determine efectivamente cuál es la carga tributaria que queremos para las empresas y para las personas naturales. ¿Qué tipo de exenciones van a haber? ¿Cómo se ayuda a una pyme o se benefician a las personas de clase media? Pero esto tiene que ser, a mi juicio, una discusión integral. Lo que no puede seguir ocurriendo es discusiones parches, porque al final del día tenemos un sistema tributario que no da cuenta de la realidad y lo que el país necesita. Entonces, por eso lo que uno esperaría es que hubiera realmente una reforma integral donde pudiéramos sentarnos a la mesa, poder discutir una propuesta tributaria y que esa propuesta tributaria sea la que permita el desarrollo del país y ciertas políticas públicas en los próximos años. Y no cada gobierno, cada dos años, estar haciendo una nueva reforma tributaria o parchando una reforma existente.
Exactamente.
Senador, es que no sé si tienes alguna otra pregunta sobre el tema de pensión, porque quiero cambiarle de proyecto.
Sí, cambiamos proyecto.
Ya, quiero preguntarle por el tema de la ley de indulto. Hoy día la presidenta del Senado envió a la Corte Suprema y también al presidente Piñera un informe de los casos pendientes que supuestamente ya cumplieron su pena, digamos, y lo que espera es que la decisión se tome caso a caso, en el fondo tomando en cuenta los datos reales y concretos que hay para poder votar.
Es que mira, yo creo que independiente de lo que ha hecho hoy día la presidenta del Senado con la información que envió, hay un problema que se sigue manteniendo a pesar del tiempo que se lleva discutiendo el proyecto de ley de indulto, que tiene que ver primero con la información. Todavía no podemos establecer a ciencia cierta cuántos son los denominados presos de la revuelta o cuántos fueron aquellas personas que pasaron por el sistema penal por hechos asociados a la revuelta social, porque además hay que recordar que junto con aquellas personas que se encuentran privadas de libertad, sea por condena o por prisión preventiva, hay una cantidad importante, principalmente de jóvenes, que en procedimiento abreviado aceptó responsabilidad y que hoy día tienen antecedentes penales, y que ellos también esperan que producto de la ley de indulto amnistía que se tramita en el Senado poder limpiar su papel y poder arreglar esta situación. Entonces, no es simplemente este universo que se ha hablado acotado de 50, 70 personas que estarían privadas de libertad, sino que abarca un universo mucho, mucho mayor.
Ahora, ¿por qué estos presos? Porque el problema de las libertades, ¿no es cierto?, de las prisiones preventivas, no es exclusivo de estas personas. Esto es un problema que arrastra a Chile hace muchísimo tiempo. Algún familiar de una persona que está detenida con un juicio pendiente hace más de un año, que es inaceptable que el Estado lo tenga de esa manera, me imagino que debe generarle bastante impotencia pensar que otras personas que cometieron delitos, que están siendo investigadas por otros delitos en el contexto del 18 de octubre, a ellos se les vaya a hacer una ley especial. ¿Por qué?
Lo que ocurre, Matías, es que tu pregunta es muy atingente por una razón, porque yo creo que lo que ha ocurrido con los presos de la revuelta vino a develar las grandes falencias que tiene el sistema penal en nuestro país, que poco se discuten, porque hoy día la gente cuando habla de estos temas le interesa más bien los aspectos de seguridad, cómo ser más represivo, cómo hay mayor presión preventiva, cómo se aumentan las penas. Pero no se discute esta situación que tiene que ver con los abusos de la prisión preventiva, las largas duraciones de la investigación. Hoy día nosotros tenemos investigaciones del Ministerio Público que pueden durar años, con personas privadas de libertad que después son absueltas o que no llegan a nada. Y esas personas, el tiempo que pasaron en prisión, se los devuelve nadie.
No, eso es un dato. El tema es por qué el apellido, por qué los de determinado delito.
Porque mira, yo lo personal...
No discriminar.
Es que lo que pasa es que acá hay que distinguir la situación, porque en el caso de los denominados presos de la revuelta, esto tiene que ver con un hecho que ocurrió en nuestro país el 18 de octubre, que fue una revuelta social. Y lo que se está buscando a través de este proyecto de ley justamente es ver de qué manera se logra recomponer la sociedad chilena, cómo se construye paz social. Y como se ha hecho en otros periodos de la historia, no solamente ahora, sino cuando uno mira la historia de Chile, las distintas revoluciones que han habido, guerras civiles, siempre han existido indultos, amnistías de distintos tipos. Entonces lo que se busca con este proyecto, y probablemente sea la gran diferencia, por llamarlo así, con aquellas personas que están siendo perseguidas por delitos comunes, es que este proyecto lo que está buscando es de cierta manera construir paz social. Y hay que dar una segunda discusión, aprobado o rechazado este proyecto, que tiene que ver justamente con una puesta a punto de la reforma procesal penal. Yo soy uno de los convencidos, así lo vengo diciendo hace mucho rato, que la reforma procesal penal, el Ministerio Público, los juzgados de garantía, cumplieron un ciclo. Y hoy día se necesita una modernización estructural del sistema penal que justamente se pueda hacer cargo de todas las deficiencias que hoy día son ampliamente conocidas en el sistema.
Senador, ¿usted cree que se logre avanzar durante el mes de enero, como fue la petición que hizo el presidente electo Gabriel Boric hoy, que dijo que ojalá se vote y se apruebe durante este mes, antes de el receso?
Lo que ocurre es que nosotros tenemos un problema, o sea, tenemos varios problemas, pero si uno tuviera que centrar los problemas del proyecto del indulto, tienen, son a mi juicio, son tres. El primero, que se lo comentaba recién, que no sabemos a ciencia cierta cuántos son los denominados presos de la revuelta o las personas que fueron objeto de persecución penal por el estallido social. Un segundo gran problema tiene que ver con el proyecto en sí, que es un proyecto que técnicamente es muy deficiente. Y el tercer gran tema tiene que ver con que el proyecto, para ser aprobado por el Senado, necesita votos de la derecha, porque tiene normas de ley orgánica y se necesitan 25 votos que la oposición no tiene. Entonces, claro, uno podría decir, mira, nosotros en la Comisión de Constitución vamos a hacer el esfuerzo de tratar de despachar el día lunes, entre lunes y martes, el proyecto para que pueda estar en sala para ser votado por la sala del Senado. Pero eso no garantiza que sea aprobado o que tenga el quórum necesario al momento de ser votado en la sala del Senado. Y el problema es que si no alcanza el quórum, se llega a rechazar el proyecto, no se puede presentar durante un año ninguna iniciativa relacionada con indulto o amnistía por los presos de la revuelta.
Senador, sí,
un
dale.
Poquito para que nos actualice. Hoy día, la ley de indulto que se está tramitando, lo cual se ha pedido que algunos que se aceleren, otros que se rechacen, otros que se aprueben, ¿hace alguna distinción entre tipos de delitos o no?
El proyecto lo que propone es indultar o amnistiar, que son probablemente sea la principal discusión que va a dar la comisión, y establece cierto catálogo de delitos respecto a los cuales procedería el indulto o la amnistía. Entonces, lo que se va a discutir en la comisión, si el catálogo de delitos que se propone, se aprueban todos esos delitos, se suprimen algunos. Yo le he dicho, yo soy partidario que no pueden incluirse los delitos de sangre, por ejemplo.
¿Pero cuáles están? No, ¿ustedes no conocen el detalle? ¿Están, por ejemplo, el delitos de sangre, prender fuego a lugares públicos o privados, hacer asaltos o ¿cómo se llama? Cuando
¿portonazo?
Saqueos. ¿Esos están en el catálogo de delitos que se quieren indultar?
Están en el saqueo, están los delitos de la ley de control de armas, entre otros.
¿Esos serían indultables?
Eso es lo que propone el proyecto, que no necesariamente es lo que va a aprobar la comisión y el Senado. Entonces, por eso vamos a tener nosotros una primera discusión para establecer si esto es indulto o amnistía, por una razón, porque en el caso que se establezca que, por ejemplo, es un indulto y no una amnistía, habría que esperar a que todos los juicios estén terminados recién para poder solicitar el indulto. Entonces, no es menor la diferencia entre indulto o amnistía, porque si es amnistía, basta que se dicte la ley y aquellas personas que están siendo investigadas pueden invocar directamente la amnistía y se cierra la investigación. Y de ahí vamos a entrar al catálogo de delito, obviamente.
Senador, quería hacer otra pregunta también, pero más general. ¿Cómo ha sido en general la relación con el presidente electo y con los nexos que está teniendo un poco de cara al próximo año, a marzo, a cómo se van a relacionar, por ejemplo, el interés que ha tenido Giorgio Jackson de poder coordinar a los parlamentarios que van a ser del oficialismo? ¿Cómo ha estado esa relación? Hay parlamentarios, diputados que son clave, como Carol Cariola, que se queda, digamos, estaba pensando en Camila Vallejo, pero se va. Pero hay nexos importantes que se han hecho desde la Moneda Chica al Congreso. ¿Cómo has sentido eso tú?
O sea, lo primero que hay que tener presente es que hay una coalición que apoya a Gabriel Boric y que le tiene que dar sustento a su gobierno. Quienes éramos de otros partidos de centro izquierda, como el caso de lo que era la ex Nueva Mayoría, no somos parte de esa coalición de gobierno. Nosotros, en lo personal, yo lo dije, se lo dije al presidente electo, lo íbamos a apoyar porque pensábamos que una vez que él pasó segunda vuelta era el mejor candidato, pero eso no significaba que uno esté pidiendo algún cargo o que va a integrar la coalición de gobierno que lo llevó a la Moneda. Entonces aquí, bueno, claramente hay que distinguir la situación, porque una cosa es la coalición de gobierno que apoya al presidente. Yo, pues, quiero sin ser de la coalición. Lo que hemos tenido hasta hoy es una relación bastante cordial. Y el comité político, el presidente Gabriel Boric, ¿cómo se mantiene esa relación?
Muy bien, Pedro Araya, senador, muchísimas gracias por esta conversación con Duna. Que esté muy bien.
Gracias, muchas gracias, senador. A ustedes.
Chao.
Chao.
7:00 p.m.